estudiar en segundo libro de Samuel, capítulo 5, y tenemos como título: David es coronado rey de Israel. David es coronado rey de Israel. Vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos de este capítulo. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Este pasaje no solamente es sumamente interesante por cuanto es la primera vez en la Biblia en la que se usa la palabra pastor para referirse a un líder o a un gobernante. En el versículo que acabamos de leer 2, la última parte, el pueblo le está diciendo a David: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y esta palabra apacentar es la palabra ra'a, con doble A y H al final, que es la palabra que se usa para pastor en hebreo. Pastor, ra'a, es la palabra que se usa para describirlo. Y esta es la primera vez que se usa esta palabra ra'a o pastor para referirse a un líder o a un gobernante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, la imagen de un pastor buscando a sus ovejas es el retrato de todo líder, de todo padre de familia, de toda persona que Dios ha llamado sobre algún grupo de personas, buscando a la gente que está bajo su cuidado. Cualquier líder puede ser comparado con un pastor, porque un pastor alimenta, guía, protege, dirige y provee para sus ovejas. De la misma manera, los líderes debemos de buscar la dirección de Dios, hacer provisión a nuestra familia, darle dirección a nuestros hijos en la casa, porque si tú eres padre de familia, estás clasificado como un pastor. Y en este pasaje, David se convierte por primera vez en el rey de todo Israel. Vamos a hacer unas recapitulaciones de los últimos capítulos, cuando Dios le dice a David que él iba a ser rey de Israel y entró al palacio de Samuel, de Saúl, a trabajar. ¿Y qué fue lo que le pasó a Saúl? Que comenzó a tener un odio tan grande y una envidia y una amargura contra David, que lo comienza a perseguir. Y durante 7 años parecería como que a David se le esfumó la promesa de Dios de que iba a ser el rey de Israel, porque fue persecución tras persecución tras persecución durante 7 largos años. Imaginémonos todo lo que David tuvo que pasar para que finalmente Dios le dijera: siervo fiel, ahora estás calificado para sentarte y poder gobernar. Nosotros creemos que el puesto de liderazgo o el puesto para poder ser útiles en las manos de Dios es muy fácil, y no lo es. Pensemos en todo lo que David sufrió, de las presiones tras presiones tras presiones tras presiones fortísimas, donde él, ya lo vimos en las últimas clases, estuvo dispuesto casi a tirar la toalla. Ya no aguantaba tanta persecución, ya le gritaba a Saúl: ¿pero por qué me quieres matar? ¿Que acaso soy un perro para que me persigas como un animal salvaje? ¿Yo qué te he hecho? Sufrió calumnia, sufrió menosprecio, no entendía el odio del rey Saúl. Era tan noble y tan transparente en su corazón David, que él no podía comprender el plan que se encontraba detrás de Dios, que todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Absolutamente todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. O sea, no hay ninguna cosa que que no contribuya para nuestro bien, a los que amamos a Dios desde luego. Y durante todo este tiempo, David, ¿qué fue lo que sucedió con su vida? Que fue probado por Dios, porque un líder debe ser una persona a prueba de presiones. Una persona que ha sido escogida por Dios para ser colocada en los próximos años en una posición importante, estratégica, en el reino de Dios, ese líder, esa mujer, necesitan comenzar a sufrir presiones. Porque es a través de la presión y a través de tu resistencia que tú desarrollas en contra de la presión lo que te califica para poder formar el carácter que se necesita para poder gobernar. Una de las peores cosas que le pueda suceder a cualquier persona es recibir el éxito o tener éxito demasiado rápido. Es lo que le sucede a muchos deportistas, a muchos artistas de cine, a muchos líderes políticos, a muchos pastores, a muchos predicadores. En cualquier ámbito tú puedes ver a personas que recibieron el éxito demasiado rápido sin haber estado preparados para las presiones que el liderazgo demanda, por lo cual ceden a las presiones y se casan y no estaban listos para casarse. Y el matrimonio es una presión que no te imaginas. Ahí la vas a tener arriba, a ella arriba de ti. O él va a estar arriba de ti continuamente y con problemas y no era así lo que yo soñaba. Y si tú llegas al matrimonio o a cualquier otra relación humana y no estás preparado porque no tienes el carácter para poder enfrentarte a esa relación, entonces vas a ceder. Y pues la puerta más fácil, ¿verdad? Pues es el divorcio. Yo ya no quiero vivir con esta persona, no era lo que yo esperaba. Yo ya no quiero seguir con este negocio, yo no quiero hacer estas cosas. O también inclusive como hace unos 4 o 5 días, uno de los estrellas del fútbol americano, de los Dallas Cowboys, una de las estrellas joven, menos de 30 años de edad, se quiso suicidar. Y le preguntaron en el Dallas Morning allá en Estados Unidos, oye, pero si tú tienes un Ferrari, tienes un Lamborghini, tienes las mujeres que quieras, tienes ya una casa de $7 millones, ¿y cómo es posible que ya no quieras seguir viviendo? Y él contestó, es que ninguna de las cosas que hasta este momento tengo me han dado propósito para vivir. Entonces la pregunta que Dios nos hace en esta noche es, no solamente recibir a Cristo, sino, ¿tú crees que tú puedes enfrentar la vida sin Dios? ¿Tú crees que tú puedes enfrentar? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Si tú crees que tú puedes enfrentar la vida, el matrimonio, el negocio, los problemas, las presiones sin Dios, entonces no necesitas a Jesucristo. Pero yo te invito en esta tarde a que tú le entregues tu vida a Jesucristo si tú has considerado que no es posible vivir la vida sin Dios. David, en este pasaje, es levantado como rey de Israel. Anteriormente, cuando David era perseguido por Saúl, solo 2 tribus, Judá y Benjamín, las tribus que estaban en el sur de Israel, le reconocieron como el rey. Y uno de los hijos de Saúl que sobrevivió, Isboset, fue nombrado rey de las otras 7 tribus en el norte de Israel. Entonces, la tierra de Israel tenía a 2 reyes, estaba dividida. En el sur, David reinando en Hebrón, con Judá y con Benjamín, y en el norte, Isboset, el último sobreviviente de Saúl, que lo había colocado como rey, Abner. Pero pasó el tiempo y Joab mató a Abner, ya lo vimos también, capítulo 3 y 4, y después Isboset, cuando Abner, el general, es asesinado, un grupo de los militares mismos que planean un golpe de estado, van y se meten al cuarto de Isboset y lo asesinan. Una vez que asesinan a Isboset, el pueblo que se queda en las 7 tribus se quedaron sin gobernante. Entonces dijeron, este es el tiempo, este es el momento de ir a Hebrón y decirle a David, David, eres tú realmente el que eres de Israel. Ahora nos damos cuenta que no hay nadie mejor calificado, sobre todo militarmente, porque en aquellos tiempos la gente le importaba mucho que sus líderes fueran estrategas militares. Y como David había demostrado anteriormente en todas las guerras contra Saúl que él había evadido a Saúl y que había dirigido los ejércitos de Saúl de una forma militar heroica, entonces era lo único que necesitaban los líderes para poder creer y poder designar a David y reconocerlo como rey absoluto de todo Israel. Dice el versículo 1, del capítulo 5, vinieron todas las tribus de Israel. Ahora sí, las siete tribus del norte, junto con Judá y con Benjamín, y vinieron a Hebrón y le dijeron, somos hueso tuyo y carne tuyo somos. Veamos en primer lugar, que por primera vez se reúne Israel bajo un solo gobernante, que iba a ser David. Mientras haya una división en una nación, mientras haya el 50% de la nación que esté con un candidato y el 50% con el otro candidato, o en una casa la mitad con la mamá y otros niños con el papá, en una iglesia unos con una persona, otros con otra persona, en cualquier ámbito, en cualquier lugar geográfico, en cualquier institución donde haya una división, la palabra división significa di dos, visión ver, dos formas de ver las cosas. Y no puede haber una división o dos formas de ver las cosas, por ejemplo, en un matrimonio. El papá dice, yo quiero llevarlos a esta escuela, la mamá, no, yo quiero llevarlos a esta escuela. Ahí Dios le da sabiduría a la mamá. Y si es cristiana, la mamá va a entender que ella va a tener que ceder y decirle, padre, tú sabes que yo quería a mis niños en esta escuela, pero yo me tengo que sujetar a mi esposo y él está terco que en esta escuela, padre, me pongo bajo su autoridad y mi esposo, cedo mis derechos y le dejo toda la responsabilidad y yo sé que tú vas a proteger a mis hijos. Porque es en la obediencia donde Dios protege, no en la que te salgas con la tuya. Entonces, en una nación lo mismo, ¿verdad? Tenemos que entender que si ya Dios pone a un presidente del partido que sea, pues ahora todos tenemos que enfocarnos a ayudar a ese presidente, a unirnos, porque estamos luchando todos por el mismo país. No estamos luchando por partido, estamos luchando por el beneficio de nuestra patria. Tenemos que unirnos en la iglesia, en la familia, en las escuelas, en las instituciones. Dice en 1 de Corintios capítulo 12, en el Nuevo Testamento, versículo 25, para que no haya desavenencia. Esta palabra schisma en el griego es cismas, o para que no haya cismas o divisiones en el cuerpo. Está hablando de la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en los últimos años en Latinoamérica, donde las iglesias, la mayoría, están divididas? Pues yo soy bautista y tú eres presbiteriano y tú eres pentecostal, Vía Nueva para el Mundo, Amistad Cristiana, etcétera, o Calacuayo, lo que sea, y cada quien su guerra, cada quien su forma de ver las cosas, y lo que nos debe unir es no mi denominación, no mi iglesia, sino el reino de Dios. Y cuando comencemos a unirnos de esa forma, en la que no veamos mis intereses, sino veamos los intereses del reino, no los de mi partido, no los de mi imperio, lo que a mí me conviene, sino los intereses del reino de Dios, porque todos somos un cuerpo en Cristo, en esa unión, el Espíritu Santo va a operar. Es imprescindible la unión para que pueda trabajar el Espíritu Santo. Casa dividida no puede permanecer. Si tu casa está dividida y tú estás en tu casa, hay problemas y cismas y divisiones, ustedes como matrimonio, hasta que no estén el uno con el otro agarrados de la mano, Dios no va a trabajar en su matrimonio, ni va a trabajar en tu familia, ni va a trabajar en tus hijos. Es imprescindible la unidad, porque es la unidad la que nos da la victoria y la fuerza. Dice el versículo 27, 1 Corintios 12, ustedes son el cuerpo de Cristo, pues, y miembros cada uno en particular. Si no hay unidad, no hay poder ni victoria. Y aquí vemos que Israel, por primera vez, se une y le dicen a David, somos hueso de tus huesos y carne de tu carne. ¿No es al final lo que somos todos unos de los otros? ¿No acaso todos somos hermanos presbiterianos, nazarenos, Vía Nueva para el Mundo, Amistad Cristiana? Vamos a quitarnos el nombre que tiene la iglesia. ¿Acaso no somos hermanos? No somos, ahora no, claro que no somos hermanos de otras religiones. ¿Por qué? Porque a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si tú crees que Jesucristo es el Salvador y crees que bajo la sangre de Cristo hay perdón, y solo la sangre de Cristo y ninguna otra cosa, ni sacramentos, ni buenas obras, ni sacrificios te van a salvar, y si tú crees que la Biblia es la palabra última de Dios, sola fide, sola fe, Entonces eres mi hermano en Cristo, no importa el título de la iglesia a la que tú pertenezcas. Eres mi hermano, soy tu hermano. Pero es que él habla en lenguas y yo no hablo en lenguas. Mira esos rollos de... Y ellos creen que los cristianos tienen demonios y nosotros no creemos que no tienen demonios. Bueno, mira, si tú no crees que los cristianos tienen demonios, ok, mantén tus convicciones. El otro sí lo cree, el otro sí cree en las lenguas, el otro tú no crees en las lenguas, pero vamos a llegar a esas cosas y vamos a amarnos. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Te bendigo, voy a orar por ti, voy a orar por tu iglesia, voy a orar para que prosperes. Cuando lleguemos al cielo tal vez nos pongamos de acuerdo. Pero aquí abajo tenemos que amarnos. ¿Por qué? Porque la diversidad es cuando debe haber la unidad. Y esto es lo que tenemos que comprender, que es lo que el Espíritu Santo nos trata de enseñar. En el versículo 2, estos hombres que llegaron de las siete tribus a rendirse ante David, le demostraron en segundo lugar, no solamente que eran una familia, tribus de una sola nación. Así la iglesia, ¿verdad? Somos tribu, la tribu de... La Vía Nueva para el Mundo es una tribu, la iglesia presbiteriana es otra tribu, pero al final todos somos una familia, porque somos el cuerpo de Cristo. Y llegan los líderes y reconocen a David que todos eran una tribu, carne y hueso del mismo Señor. Y aún antes, en el versículo 2, reconocen que era un militar aprobado. Cuando Saúl reinaba sobre nosotros, le dicen los líderes, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y la volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. David había sido el comandante más grande del ejército del rey Saúl. Y cuando el rey Saúl lo mandaba a matar 50 filisteos, David mataba 200 filisteos. Y cuando lo mandaba a atacar a alguna tribu merodeadora por ahí o alguna tribu de mercenarios, David agarraba 3 o 4 tribus. Siempre David obtenía batallas mucho más grandes que aquellas que se les había encomendado. Entonces, era reconocido militarmente como un estratega y era el hombre que estaba destinado para defenderlos de sus enemigos. Y finalmente lo reconocen al decirle, tú apacentarás a mi pueblo como el escogido de Dios. Esta es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra pastor para referirse a un líder o a un gobernante. En el versículo 3... cuando los líderes políticos y militares llegan del norte a Hebrón, inmediatamente, dice la Biblia, David hizo un pacto con ellos y después de una ceremonia pública, ante miles de personas y millares de personas, coronan a David como el rey de Israel en una ceremonia, vean con cuidado, en una ceremonia política religiosa. No se puede divorciar la religión de la política en el Antiguo Testamento. Dios puso a los reyes para gobernar políticamente. Pero los reyes dependían de los profetas de Dios. Los profetas de Dios eran la conciencia del gobierno político. Porque el hombre que estaba en el trono era dado a tener una visión distorsionada, a equivocarse, porque así somos los seres humanos. Y el profeta era la conciencia que le decía, esa decisión estás mal. No debiste haber hecho esto, no debiste haber aquello. Era la conciencia y los sacerdotes eran los intercesores del gobierno político y del pueblo también. Entonces, en las cuestiones religiosas, el sacerdote se encargaba del pueblo. En las cuestiones civiles y en los castigos se encargaba el político. Y en las cuestiones de la conciencia se encargaba el profeta. Todos nosotros aquí en la iglesia y en todas las iglesias, y le decía yo esto el otro día a mi esposa, me maravilla que todos los domingos, por ejemplo en Estados Unidos, el 85% de la gente en Estados Unidos va a una iglesia el domingo. Tú sales a Estados Unidos en tu carro y no ves a nadie en las calles, y vas a cualquier iglesia y todas están llenas de gente. El 85% de la gente va a una iglesia, ¿a qué? A oír la voz de la conciencia. A que un predicador les hable, como les estoy compartiendo en esta noche la palabra de Dios. Y Dios, usando la Biblia en las iglesias, nos concientiza a través de nuestros predicadores y nuestros pastores. Porque durante toda la semana, pues andamos que en el negocio, andamos en las fiestas, que en el club. Y el domingo es el único día para muchas personas donde tienen tiempo de oír las cuestiones morales, las cuestiones espirituales. las cuestiones más importantes de la vida, que no solamente de trabajar y de hacer negocios, sino que el domingo nos reunimos para oír otra voz diferente, ya no la de un literato, la de un filósofo, ya no la de un economista, ya no la de la escuela de tus hijos, sino venimos a oír la voz de Dios a través de su palabra. Y esta concientización que Dios nos hace es la voz de los profetas. Y sigue el mismo estilo de Dios para poder sensibilizarnos a todos nosotros, para que nos acordemos que algún día tenemos que ser juzgados y que tenemos que morir. Y dichosos aquellos que no solamente los domingos vienen a oír la voz de Dios, sino también los martes. Y mañana vas a otro estudio por allá, no sé, en alguna casa cerca de tu casa, en la colonia, o a los estudios que tenemos entre semana, pero eres una persona que tomas 2 o 3 estudios a la semana, y además llegas a tu casa y abres la Biblia, y la abres en la mañana y la abres en la noche, y te mantienes sensible, noble en tu carácter, comienzas a distinguir claramente la voz de Dios, porque durante toda la semana estás acostumbrado a escucharla, y no solamente el domingo de 11 a 12 del día. Y esto era lo que Dios quería hacer con Israel, concientizarlos a través del gobierno político, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y para que tengamos un balance adecuado en nuestra vida cristiana. En el versículo 6 en adelante, bueno, del 4 y 5 es un breve resumen del reinado de David. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón estuvo 7 años gobernando, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. ¿Y a dónde te quiere llevar a Dios a ti? A gobernar tu casa, a gobernar tu familia, a gobernar tu negocio, a gobernar a tus empleados, a gobernar algún día, a ponerte sobre mucho cuando eres fiel en lo poco, ponerte sobre mucho. ¿Qué va a usar Dios? ¿Presión? Sin la presión no podemos sacar lo mejor de nosotros. Siempre nosotros manifestamos lo que traemos dentro bajo la presión. Es ahí cuando no tienes trabajo, cuando los ángeles del cielo y Dios están viendo, a ver, ¿qué va a hacer Pancho ahorita? Venga a la casa, quítense, mujer del diablo, quítense, chamaco, no me estén molestando que acabo de perder el trabajo. No están viendo cómo está la situación, apaga esa televisión. Así vas a llegar a tu casa, así vas a reaccionar por la presión de que ya no perdiste el trabajo, o vas a llegar a tu casa, mi amor, ¿dónde andas? Aleluya, Él vive. ¿Qué crees, mi amor? Acabo de perder la chamba. Ja, 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 ja. Muchas señoras, ¿verdad? Como Abigail le dijo a David, estás loco, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Pero al contrario, gracias a Dios, dice la Biblia en Santiago 1, versículo 2 y 3, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, en estas situaciones cuando reaccionamos favorablemente, gracias a Dios, Padre, ahí voy, no me voy a agüitar, ahí voy, no voy en la ruta 100 o en el carro y echándome el carro a todo mundo y perdí el trabajo y para esto el cristiano, etcétera, etcétera. No, sino, Padre, gracias a Dios, porque yo voy a salir adelante, yo soy tu hijo, tú no me vas a abandonar, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Vamos a, de alguna otra forma, tú no nos vas a abandonar, no nos has dejado jamás, ni nos vas a dejar ahorita en este tiempo difíciles. Y aunque comamos totopos, pero vamos a tener que comer y vamos a estar todavía en la situación en que nos encontramos, todavía 1000 veces mejor que muchas familias del tercer mundo, que no tienen ni siquiera para comer. Y tú por lo menos tienes hasta tu bochito. Por eso dice la Biblia que está teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. Y cuando perdemos este contentamiento, cuando comenzamos a creer que necesitamos más, ¿cuándo crees que es suficiente, suficiente? ¿Cuánto necesitas saber para estar contento? Bueno, ya gano 5,000 pesos más y no estás contento. ¿Cuánto vas a necesitar más para estar contento con la situación en la que tú tienes que vivir? Nunca podrás disfrutar tu contentamiento, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No es hasta que aceptamos contentarnos con lo que Dios nos da, que Dios nos prospera y nos bendice, y que traes bendición sobre los demás. Pero esa inconformidad, ese nunca estar contento con nadie, ese estar en el desierto y no nos has traído para acá para que nos muramos de hambre, ahora qué vamos a comer, ahora no tengo para el agua, ahora, y esa clase de corazón fue la que hizo que el pueblo de Israel se quedara diezmado y se quedaran sus cuerpos, su falta de contentamiento, porque la falta de contentamiento lo único que implica y que indica es incredulidad, que no le crees a Dios, que te va a llevar a una tierra de Canaán, que te va a prosperar, que te va a sacar adelante, que vas a salir de donde tú te encuentras. No le crees a Dios que hay algo mejor para tu vida y te hundes y el diablo te pinta un cuadro oscuro y ahí te quedas encerrado y es el cuadro que tú te has pintado y aquí no vas a salir, pues no vas a salir. Y aquí me voy a quedar, pues ahí quédate. ¿Y ya para qué trabajo? Pues ya no trabajes. Y de aquí ya nadie me va a sanar, pues nadie te va a sanar. Todo eso tú lo acarreas a tu vida con tu forma de pensar. Y tenemos que ir en contra de esos pensamientos y sacar todas esas imágenes de nebulosa que nos pinta el diablo y decir, Señor, eres un Dios maravilloso, tuya es la magnificencia y tuyo es el poder y tú nos vas y no nos has abandonado y mi Dios es mi amparo y mi fortaleza en todas mis tribulaciones y no temeré aunque me rodee un ejército. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. La forma como tú reaccionas es la forma en la que tú demuestras cuánta presión aguantas. En el versículo 6 en adelante, de una forma muy sabia, David necesitaba establecer una capital en Israel. Si él hubiera establecido a Hebrón, pues las 7 tribus del norte que vinieron a decirle que quería que gobernara sobre él, iban a creer que iba a tener favoritismo sobre la tribu de Judá y de Benjamín, porque él había estado gobernando en Hebrón. Y sin embargo, David, al escoger Jerusalén como la capital de su reinado, estaba manifestando una actitud de neutralidad. Porque aun cuando las fronteras de Judá y Benjamín estaban cerca, tampoco los de las tribus del norte habían gobernado en Jerusalén. Jerusalén, cuando David es coronado rey de sobre todo Israel, había que conquistarla, porque estaba en manos de un grupo que se llamaban los jebuseos. Jerusalén, por primera vez en la Biblia, aparece en el libro del Génesis, capítulo 14, con el nombre de Salem, que es la palabra shalom, que significa bienestar, paz, prosperidad, tranquilidad, quietud, confianza, etcétera, etcétera. Esta palabra shalom es todo lo que significa la palabra Salem. Y la palabra Jerusalén después se le conoció más adelante cuando se le aplicó la palabra Yehu en el hebreo, que significa ciudad. Entonces la palabra Yehu Shalom significa la ciudad de la paz. ¿Cuándo comienza Jerusalén a ser controlada por los jebuseos? Dice en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 63, los jebuseos habitaban en Jerusalén. Acordémonos ya desde los tiempos de Abraham. Y los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. O sea, Jerusalén, un lugar geográfico inconquistable, donde todavía no pertenecía y ni se convertía en esa ciudad en la que Dios iba a decir más adelante, sobre esta ciudad estará mi nombre por todas las generaciones. Entonces vemos que también la opción de David de escoger Jerusalén como la capital del imperio israelita en el Medio Oriente era una cosa que había sido guiada por el Espíritu Santo. Josué no pudo arrojar a los jebuseos y ha quedado el jebuseo, dice Josué 15:63, en Jerusalén, con los hijos de Judá, hasta el día de hoy. Entonces, esta ciudad Jerusalén tenía que ser conquistada por David, pero hay un problema gravísimo. Bueno, aquí está ya David como rey de Israel, y a las 12 tribus a su alrededor, reconociéndolo como rey, pero estaba amurallada Jerusalén, porque en aquel tiempo todas las grandes ciudades se construían sobre montes Sion, y se amurallaban para defenderse de los enemigos, y era casi como Jericó impenetrable. Pero Jerusalén estaba regada por un canal que atravesaba toda la ciudad de agua, y David, de una forma militar estratégicamente sabia, introduce a sus hombres a través del canal y los mete a la ciudad de Jerusalén. Dice en nuestro pasaje en 2 Samuel 5, versículo 7, David tomó la fortaleza de Sión. Pero en el versículo anterior, en el versículo 6, dice que cuando marchó a Jerusalén y los jebuseos moraban en aquella tierra, los jebuseos, al ver el ejército, y quiero decirles que el ejército de David eran más de 300,000 hombres. En este momento, cuando se reunieron todas las tribus, de acuerdo a Segunda de Crónicas, eran más de 300,000 hombres. Y eran tan fuertes los jebuseos, y parecía tan inconquistable Jerusalén, que los jebuseos se burlaron de David y dijeron en el versículo 7, todo el que hiera a los jebuseos, perdón, el versículo 6, tú no entrarás acá, le dijeron los jebuseos, porque aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. O sea, se burlaron de ellos como se burlaron en Jericó, cuando Josué quiso tomar la ciudad de Jericó. Pero el versículo 9 dice la Biblia, David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó David alrededor desde Milo y hacia adentro. Vemos que esta fortaleza de Jerusalén es tomada por primera vez en la Biblia, y desde que David llega a Jerusalén, solamente le faltaba el arca. Que nos acordamos, los filisteos en 1 Samuel 4 y 5, la habían raptado, la habían secuestrado el arca, y después vamos a ver cómo David va por ella y la trae a Jerusalén. Hasta que estuviera la presencia de Dios en Jerusalén, sería bendita la ciudad de Jerusalén, representada por el arca del pacto del tabernáculo. Ahora bien, lo que es más importante es que en el versículo 10, la Biblia dice que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba sobre ella. Esta razón por la cual David comienza a ser reconocido como su líder, comienza a ser reconocido como el futuro rey de Israel, y comienza Dios a darle las victorias, simplemente era porque Dios estaba con él. Y donde está la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo, hay seguridad, hay victoria, hay galardones, hay paz. No hay temor, no hay confusión, porque las tinieblas no prevalecen donde se encuentra la persona de la luz. David comprendía claramente, dice el versículo 12, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. ¿Qué sucede con un hombre de Dios cuando llega a ser el rey de Israel? Y lo primero que él tenía que entender era qué cosa. ¿Qué es lo que le pasa a un gobernante cuando llega a la silla, a una persona cuando se le da un puesto de ejecutivo, o de capitán, o de diputado, o de lo que sea? ¿Qué le pasa a una persona cuando comienza a hacerse rica? Inmediatamente la tendencia es mi poder, mis relaciones públicas, mis títulos académicos me están sacando adelante, y porque mi compadre fue el diputado, yo voy a tener un buen hueso en el próximo gobierno. Y comenzamos siempre a traer la gloria hacia nosotros. Y David, dice claramente la Biblia, entendió que si él estaba como rey, que si él estaba como gobernante, y que si ahora Dios le iba a entregar a los filisteos e iba a entrar a Jerusalén, era simplemente porque Dios estaba con él. Ninguno de nosotros seríamos capaces de ninguna cosa en la vida si no estuviera Dios con nosotros. Cuando Moisés estaba desesperado en el desierto y ya no aguantaba esa bola de cabritos, porque no eran ni ovejas, eran puros chivos, cabezones los que le tocó pastorear a Moisés, Dios solamente, él volteó a los ojos al cielo y dijo a Dios, oh Dios, solamente te pido algo para que yo pueda aguantar y resistir, que tu presencia esté conmigo. Mientras tú tengas la seguridad de que la presencia de Dios está en tu vida, que no te importe lo que digan de ti, que no te importe cuántos enemigos tienen, que no te importe cuánta gente quiere tu puesto, que no te importe cuántas amenazas te lleguen, solamente preocúpate de algo, que la presencia de Dios esté en tu vida. Que tengas la seguridad que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Preocúpate cuando Dios se vuelva en contra de ti. No te preocupes que tu casa esté llena de chamuco, no te preocupes del diablo, preocúpate que Dios nunca se vuelva en contra de ti. Ahí es cuando deberíamos verdaderamente de preocuparnos de que Dios se convierta en nuestro enemigo. Porque así ahí es cuando ya no tenemos absolutamente ninguna escapatoria. Vemos también en el versículo 11 que inmediatamente Hiram, rey de Tiro, le envía a embajadores a David. Parece ser que el poderío, la influencia que David comienza a manifestar, comienza a ser reconocido por todos los reyes de alrededor. Tiro era un puerto de negocios, una ruta comercial del Mediterráneo y de las Indias que atravesaban el Medio Oriente hacia el Asia, así que era uno de los puertos más importantes, sobre todo en el control comercial de las embarcaciones. Y cuando Tiro se da cuenta que ya el rey Hiram es David, rey de Israel, le comienza a mandar embajadores, le comienza a mandar materiales y comienza a establecerse una secretaría de relaciones públicas, ¿verdad?, donde comienzan los reyes a unificarse y a ver que las habilidades diplomáticas y militares venían todas con un solo propósito: servir a la nación de Israel. En el capítulo 14 del libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, vemos que David, así como él comprende que su poder, su riqueza, su influencia no provenían de sus habilidades diplomáticas ni políticas, sino de Dios, y con un solo propósito, servir a su pueblo, así tú y yo tenemos que meditar en lo que dice Romanos 14, versículos 7 y 8. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Amados santos de Dios, todo lo que Dios te dé ahora, todo lo que Dios te prospere, todo lo que tú recibas, las capacidades, las promociones, las herencias, todo lo que tú tengas y todo lo que tú recibas de la vida es para servir a los demás. Ya desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, ya nadie de nosotros, ninguno vive para sí mismo. Ya no vivo para mis intereses, para yo comprarme mi casa, mi poderío. Si Dios me la quiere dar, que me la dé, pero ya mi principal propósito ya no es mi interés, mi imperio, mi futuro, mi carrera, mi felicidad. Ahora ya es en la felicidad, los intereses del reino de Dios. Y cuando Dios ve a un siervo, a una sierva suya, preocupada por las cosas de su reino, Dios te bendice como tú no tienes idea. Dios te bendice maravillosamente. Porque si algo le interesa a Dios es el avance de su reino. Y las personas que están involucradas en avanzar el reino de Dios son las personas que tienen la presencia de Dios y son las personas cuya presencia hace que las personas encuentren favor ante los demás. El otro día, mi esposa y yo estamos pensando, ahora que tengamos el seminario en Acapulco, vamos a compartir los dos sobre la reina Esther, sobre el libro de Esther. Ya no estamos poniendo de acuerdo qué capítulo va a compartir cada quien. Pero me impresionó de una forma maravillosa de qué forma al principio que este rey Asuero, que tenía una banquete, un bacanal, una orgía tremenda ahí en Persia, en Susa, la capital de Irán actualmente, Irán es actualmente la antigua Persia, este hombre, después de casi 6 meses de bacanal, ya así en las copas tintas con la de tequila de cuervo y con todo lo que traía ahí arriba, a ver, tráigame a mi esposa para que pase y desfile aquí la reina Vasti enfrente de todos. Y esta mujer Vasti tenía tantas convicciones morales que no asistía a las fiestas del rey, sino que tenía reuniones aparte con otras mujeres para tratar de rescatar a las esposas de los capitanes y los líderes políticos y militares del rey Asuero, y tener otro grupo de mujeres, tal vez intercesoras, que no pudieran ellas participar en eso. Y cuando Vasti se niega a participar, él la destierra. Pero por el hecho de que Vasti haya sido desterrada, el destierro de Vasti es el escalón que usa Dios para que brinque Esther al reino. O sea, nunca Esther hubiera podido entrar al reino ni al propósito que más adelante tenía Dios para liberar al pueblo de las amenazas de Amán y del exterminio de los judíos si Vashti no hubiera sido desterrada. Pero gracias a las convicciones de estas mujeres, tú puedes ser con tus convicciones el escalón para que tus hijos brinquen y lleguen a Canaán. Nuestras convicciones nunca nos imaginamos cómo son el puente para que otras gentes pasen al otro lado. Y no importa a ella lo que le pasó, ella pagó con el destierro, pero vive en la eternidad ahorita, porque fue una mujer de convicción. Le dijo: yo no me desfilo en la pasarela desnuda para darle gusto a tus capitanes y que vean y que tú presumas qué buen cuero de mujer tengo y qué guapura de mujer tengo. Ella dijo: yo no me presto para esas cosas. Pues te vas del reino. Pues me voy del reino y con todos mis chidos me voy, y con mucho gusto. Y gracias a esas convicciones de Vashti, ¿verdad?, Esther pudo brincar. Entonces vemos cómo en todo este libro de Esther Dios no aparece en ninguna parte, pero Dios en el libro de Esther trabaja de una forma invisible. Es un libro donde ves a Dios en todos los detalles. Cuando más de 400 vírgenes, dice el escritor Herodoto y Josefo, que mandaban cuando mandaron a todas las provincias, eran como 120 provincias allá en Persia, para que mandaran a las vírgenes y se volviera a casar el rey con una reina, le mandaron más de 400 vírgenes, y de todas esas 400 vírgenes, una sola Dios le da favor ante el jefe de los eunucos, que es el que las vestía y el que las perfumaba, para llevarla al palacio del rey. Y es a Esther a la que dice la Biblia le da favor con el jefe de los eunucos, y la viste, le pone doncellas, y vemos ahí también la mano invisible de Dios, que ya estaba escogida por Dios esa mujer. Y cuando Dios escoge a un siervo, cuando Dios escoge un instrumento para usar sus propósitos, siempre ese instrumento le da favor con los demás. Se llama gracia. Es la palabra que se usó en el hebreo, chen, chen, que se tradujo el favor. Encontró Esther con el jefe y encontró favor. La primera noche que durmió con Asuero, dijo Asuero: no quiero a nadie más, a las demás a esclavas a mi harén, esta va a ser mi reina. ¿Quién creen que le puso ese favor a Asuero? ¿Quién le puso el jefe de los eunucos que encontraba favor? Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios, ahora Esther era una mujer preciosa, ¿verdad? Bellísima, pero era una mujer purísima sexualmente, purísima moralmente. Era una virgen, era una mujer que tenía convicciones como Vashti también. Y por eso Dios escoge a esa mujer, igual que la Virgen María, la que fue la madre de Jesucristo. Era una mujer, ¿verdad?, pura, una mujer virgen, una mujer con convicciones. Y esos son los instrumentos que Dios usa y que Dios está buscando para mostrar su poder a favor de los hombres. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú, mujer que me escuchas, una de esas mujeres que tienen tantas convicciones morales que no importa que el marido te diga: pues te quito el coche, pues quítamelo, pero no veo pornografía contigo? ¿Cuántos hombres, igual que el rey Asuero, no les gusta traer a su esposa? Pues pónteme tanga para que camines en la calle junto conmigo. Y hay hombres que les gusta exhibir a su esposa, que anden con el escote, que anden con la falda, para presumirle y que digan: mira qué guapa está tu mujer. Son nietos del rey Asuero. No ha cambiado el corazón del hombre, no ha cambiado. Hombres egoístas, que lo único que les interesa es presumir, ¿verdad?, la belleza, y decirles a todos: mira, para que se te antoje mi mujer. Pero esa es la degradación y la depravación moral a la que el mundo ha llegado. Bueno, y finalmente regresamos para terminar aquí en 2 Samuel. Entendió Jehová, David, que Jehová le había confirmado por rey. Ahora vio David: eres tú, Dios, el que me has puesto aquí. Eres tú, Dios, ahora comienzo a ver por qué me persiguió este sinvergüenza de Saúl. Ahora entiendo por qué me diste esa piedra para que yo pudiera matar al gigante Goliat y comenzara a encontrar favor con el pueblo. Ahora entiendo todas esas cosas, cómo todas estas cosas de mi pasado, mi familia me dejó, las persecuciones que tuve, las calumnias que tuve. Ahora veo, Señor, claro, cara a cara. Ahora se me aclara el panorama y entiendo por qué me quitaste esa muchacha, por qué me quitaste esa muchacha en mi vida. Ahora lo entiendo, Padre. Cuando nosotros seguimos caminando en la luz y siguiendo caminando en la luz y somos fieles a la luz y somos fieles al Espíritu Santo, Dios nos limpia y nos abre el entendimiento, se llama discernimiento, y nos permite ver con claridad hacia atrás su mano, su providencia divina en todas las cosas que hemos atravesado. Y de la misma manera, ¿verdad?, los que han caído en droga, los que han caído en adulterio, los que han caído en aquellas cosas, han podido levantarse y decir: Padre Santo, yo me quise asomar otra vez al mundo y mira nada más lo que me hicieron las drogas, mira lo que me hizo mi adulterio, mira lo que me hizo haberme acostado antes de tiempo, antes del matrimonio, con mi novio y con mi novia, mira lo que estoy pagando ahorita. Y te das cuenta que la paga del pecado es la muerte, para que no vuelvas a caer más, para que no te vuelvas otra vez a meter la cabeza de donde el lodo, de donde Dios nos sacó, para que voltees hacia atrás y te des cuenta que vale la pena ser fieles, que vale la pena ser santos, vale la pena ser obedientes. Dios nos ama. ¿Ustedes creen que al que no escatimó su hijo no nos dará todas las cosas? ¿Por qué entonces esa terquedad nuestra del corazón humano de creer que el mundo todavía tiene algo mejor que ofrecernos? Y vemos en el versículo 13 al 16 al chulis de David, que toma más concubinas y mujeres de Jerusalén. Y antes de que se adelanten a juzgarlo, sigan leyendo. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas, y estos son los nombres que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliab y Elifelet. Después de que David dejó Hebrón y se cambió a Jerusalén, tomó más concubinas y más esposas. Se mencionan aquí 11 hijos que cuando reinó en Jerusalén. Y Betsabé, ¿se acuerdan ustedes que Betsabé fue la mujer a la que David le quitó a Urías, a un soldado? Y fue la madre de Samúa, Sobab, Natán y Salomón, y la madre de los otros 7 hijos no se mencionan aquí. 2 hijos más se mencionan que nacieron también en Jerusalén, en Primera de Crónicas 3 y en Primera de Crónicas capítulo 14. En aquellos tiempos, ya vimos hace 2 clases, que las costumbres orientales eran casarse con la hija de tal o tal fulano para establecer nexos políticos y comerciales. El hecho de que David haya tomado más mujeres, que era la costumbre normal, era normal los harem, todo el mundo tenía un harem, Asuero tenía un harem, el rey de Persia, los saudiarabias, ahorita siguen con su harem todavía los árabes, no significa que Dios lo haya condonado y no significa que Dios lo haya permitido. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora que sigamos estudiando Samuel, vamos a descubrir que esta fue precisamente la causa por la cual David sufrió tanto en su vida familiar. De todos sus hijos de David, no hubo más que Salomón, que más o menos se portó bien, y todos le salieron, que uno drogadicto, que el otro borracho, parrandero, jugador, etcétera, etcétera. Las esposas, ¿verdad?, también se le aventaron encima, lo crucificaron, y nunca pudo David aprender a amar a una sola mujer. Y cuando muere David, que lo vamos a ver en Primera de Reyes, cuando muere, ya estaba viejito, estaba con mucho frío, y vienen sus consejeros y le traen una virgen, una chavita como de 17, 18 años de edad, para que se acueste con él y lo caliente. Y dice el Espíritu Santo: pero David no la conoció. O sea, David muere solo, no con esa viejita que Dios quiere que muramos todos con nuestra esposa, que estemos juntos en la silla de ruedas o juntos caminando o que nos acompañemos. Él pagó y él recogió lo que él sembró durante su vida, porque nadie puede burlarse de Dios. Entonces, aun cuando era David conforme al corazón de Dios, nunca fue un hombre de hijo de la Inmaculada Concepción. No hay un hombre en la Biblia, no hay un solo hombre en la Biblia del cual Dios no mencione sus grandes defectos, porque todos somos, menos Jesucristo, imperfectos y pecadores. Y lo que él sufrió, lo recogió, y Dios se lo hizo saber más adelante, lo mismo que Salomón, que dice en 2 Reyes que las mujeres hicieron perder el corazón de Salomón. Y Dios lo deja impreso en las páginas para que este libro se llame la Santa Biblia. ¿Por qué se llama la Santa Biblia? Porque es el único libro que no oculta los pecados de ninguno de sus héroes y que nos dice la verdad de cómo somos los seres humanos. No nos describe como héroes de caricaturas y es que fue como Superman y como He-Man y los héroes y el titán y el hombre araña. La Biblia nos muestra hombres con pies de barro como tú y como yo, hombres con quienes Dios trató en su carácter, hombres imperfectos, hombres que fracasaron, hombres que se volvieron a levantar, hombres que Dios premió, hombres que Dios castigó, hombres que Dios disciplinó, hombres que sufrieron, aun cuando ellos sabían que estaban cerca de Dios por las cosas que ellos estaban haciendo en contra de las leyes de Dios. Y para terminar, dice la Biblia en el versículo 17 al 25, que entonces se lanza el ataque contra los filisteos. Y David le consulta, versículo 19, a Jehová: iré contra los filisteos. Jehová le responde: ve, porque los voy a entregar. Y entonces él los vence, y dice versículo 21, y dejan sus ídolos allí, y David y sus hombres los queman. O sea, entra a Jerusalén, acaba con la mitad de los filisteos, ahí dejan todos sus ídolos y toda su idolatría, y los filisteos salen de Jerusalén y se dispersan por la tierra de Israel. Y ya que los filisteos están fuera dispersados, lanzan ellos un segundo ataque contra los judíos, en el versículo 22 en adelante. Y volvieron los filisteos a venir extendiéndose por el valle de Refaim. Y el valle de Refaim era el valle más endiablado que habría, porque los refaitas eran los descendientes de los gigantes, los que más tarde David iba él a acabar con ellos, los que impidieron la entrada a Israel a la tierra de Canaán, y los gigantes que se habían mezclado, mitad ángeles caídos, mitad seres humanos. No es que se hayan cruzado sexualmente, sino que de alguna forma Satanás puede pervertir la genética de los seres humanos. En otras palabras, si nosotros los científicos y los genetistas ahorita están manipulando los genes para alterar la genética humana, imagínense lo que no puede hacer Satanás y los demonios que pueden introducirse en los genes humanos y hacer que nazcan niños, ¿verdad?, monstruos, y producir fenómenos que aparecen en Apocalipsis 9 que van a comenzar a poblar la tierra. Todos estos experimentos en laboratorios clandestinos ya están llevándose a cabo en diferentes lugares geográficos del mundo. Y tenemos en esta tarde como una de las lecciones más importantes, que dice el versículo 24, que en el segundo ataque de los filisteos, Dios le da una clave a David: cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, esta palabra balsameras es árboles de moras. Y en el original hebreo está construido de tal manera esta sentencia gramatical, que implica, ¿verdad?, cuando oigas marchar o vas, te voy a permitir, David, que oigas cómo marchan mis ejércitos a través de los árboles. O sea, Dios le estaba diciendo a David: esta guerra, el segundo ataque contra los filisteos, quiero darte a entender que mis ángeles están peleando del lado de ustedes. Este sonido como de marcha arriba de los árboles eran los ángeles de Dios. El Señor le dijo: ataca pronto, y la señal del ataque es el ruido como de una marcha de ángeles alrededor. Estaba dirigiendo Dios a sus huestes angelicales para proteger a David y a su ejército. Y en el Salmo 103, la Biblia dice en el versículo 20: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. La Biblia nos revela que las guerras en el Antiguo Testamento no las ganaba con el ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Eran los ángeles, seres, criaturas espirituales que no alcanzamos a ver, que dicen Hebreos 1, 13 y 14, en el Nuevo Testamento, que son los que nos ayudan ahora a nosotros, los cristianos, los que hemos heredado una salvación tan grande. Yo esta mañana venía a México y venía de regreso por la carretera de Toluca, y siempre recuerdo que Dios me ha dicho cuando manejo, ya sea motocicleta o carro: Armando, te recuerdo algo muy importante. Si tú te mantienes dentro de la autoridad y manejas con precaución, yo te guardo y te defiendo de choques y de lo que tú quieras. Mientras tú respetes los semáforos, mientras tú respetes la autoridad, mientras no le metas la patrulla donde no le debes de meter, yo me hago cargo de ti. Pero si tú violas la autoridad y manejas con exceso de velocidad o te pasas un alto, yo no me hago responsable de ti. Quiero que quede muy claro, eso hace muchos años lo dijo el Señor. Y lo he visto de una forma maravillosa. Antes de que yo fuera cristiano, tuve 3 accidentes gravísimos, 2 en moto y 1 en coche. Y en los 3 accidentes andaba yo hasta atrás con la garra hasta adelante. En los 3 estaba yo totalmente borracho cuando tuve esos choques, pero de muerte. Así no me abrí de aquí hasta acá, ya que me hicieron cirugía desde aquí hasta acá, se me salía así casi el cráneo, así, bueno, casi ya me muero en ese accidente. Me metí detrás de un camión de redilas, así las redilas me abrió todo, casi me pudo haber desnucado el camión. Pero desde que estoy convertido, hermanos, y Dios es testigo, no he tenido un solo accidente, ni en moto ni en carro. ¿Por qué? Porque aprendemos a respetar la autoridad. Y cuando yo ahora en la mañana les digo, venía de Toluca, ya ven que se desgajó el cerro totalmente, y venía un camión, yo venía junto a una de las barrancas ahí, y llega este camión y me da un cerrón hoy en la mañana, yo vi al diablo, pero así, y con la cola de atrás del camión, me hubiera agarrado así, y me hubiera aventado, y me hubiera ido a la barranca. Pero yo lo vi así, pero por centímetros, y sentí así de qué forma, algo me movió y me metió a la carretera, y el camión se fue para acá, y se siguió derecho. Pero le dije, Padre Santo, gracias, no tengo la menor duda que tus ángeles me salvaron. Y así vamos a seguir continuamente viendo nosotros, viendo su mano poderosa en tu vida. Tal vez hoy en la noche alguien te iba a saltar y no te va a saltar porque, como decía Billy Graham hace muchos años, un misionero llegó del África y cuando estaban afuera los indios que los querían matar, después se fueron los misioneros, se pusieron dentro de la casa a orar esta familia y estos salvajes no entraron a la casa a matarlos. Y como a los 4 años que los convirtieron a los salvajes, el jefe de la tribu le dijo a este misionero, nosotros no entramos a tu casa en esa noche porque vimos como fuego arriba del techo de tu casa que brillaba y sabíamos que eran dioses de fuego. Y el misionero supo que eran ángeles de Dios que le había mandado como respuesta a la oración. Hermano, los ángeles no son muñecos ni son cosas de ficción, son criaturas que ahorita están aquí en la iglesia, están cerca de nosotros día y noche, cuando nos dormimos, cuando nos levantamos, cuando manejas. Tú tienes que cobrar conciencia de estas criaturas maravillosas que Dios envía para cuidarnos y protegernos cuando tememos a Dios.